Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Llegó la hora, ¿sí? Ahora sí volvemos a invitarlos a que muevan sus ideas. Hoy vamos a convocar a nuestros oyentes para que participen del llamado del mes de agosto de este nuestro concurso de cuentos breves, el concurso de la tertulia de los viernes. Recuerden lo básico, tienen que escribirnos un relato de hasta 1000 caracteres, contando espacios y puntuación, y tienen que enviarlo antes del jueves 15 de agosto a la medianoche. ¿La dirección cuál es? El correo electrónico al que tienen que escribir cuál es. cuentos@espectador.com.uy. ¿Y cuál es el tema? ¿Sobre qué asunto tienen que escribir?
Ahora que es la hora y no hay tu tía, sobre los viajes. Ese verso es de una obra de Maggi.
Se citan entre ellos, qué maravilla.
Sí, lo acordamos previamente.
Bueno. Ese es el tema, cuentos de viajes.
Y podemos arreglar, nos metes un par de frases tuyas y te citamos. Como dijo Cotelo.
Ah, también, se puede. Y el otro viernes
pero
hablan de Juan.
Pero nadie da nada por nada,
¿eh? Ah, sí, ¿cómo lo escucharon? Cuentos de viajes. O sea que sí. Lo del viernes pasado fue una maniobra de distracción. Porque sé que muchos oyentes se embalaron con toda la charla a propósito de los boliches. Ustedes llegaron a decir que era una posibilidad.
¿Y? Sí, fue una mague, pero eso es bueno, ¿no?
Pero es que en los viajes vacuna. Puede estar el boliche. Mira, hay un cuento de Somerset Maugham que se llama El billete de lotería. Entonces él dice, bueno, el cuento este es sobre el billete de lotería. Pero en eso tiene que salir a la calle y se encuentra con fulano y después cuenta una historia y después llegó a tal... Y termina el cuento y alguien y el billete de lotería... Ah, bueno, eso lo dejo para otro cuento.
Bueno, no te pongas tan flexible porque entonces los oyentes van a escribir cualquier cosa. No, vamos a poner un poco de cordura en esto. Cuentos de viajes. ¿Qué queremos decir con cuentos de viaje, señor presidente del honorable jurado?
Bueno, uno en situación de viaje está en un estado como imantado. Y no todas las cosas suceden porque uno las busca, sino que muchísimas cosas suceden, son diferentes al de nuestra vida común, y nos suceden cuando estamos viajando. A mí me pasó en la misma mañana en Roma, que llegamos con un auto alquilado, habíamos preparado todo, teníamos el hotel contratado, era la vuelta de la Piazza del Popolo, fuimos con el auto a la Piazza del Popolo y quisimos agarrar la que teníamos un plano y la calle que llevaba al hotel era contrasenso. Ay. Es decir, la flecha al revés. Así que agarramos por la calle de al lado y nos perdimos. Una vez, claro. Dos veces, tres veces y nunca pudimos llegar al hotel que se llamaba Hotel Portugués.
¿Nunca pudieron?
No, hasta este momento del cuento nunca pudimos. En esa desesperación había un guardia civil gordo en una esquina que estaba un poco ordenando el tránsito. Se acercamos y dijimos, para ir al Hotel Portugués, ¿por dónde vamos? Y el tipo hizo un gesto así contra la flecha. Dijo, vada, vada, piano, ma vada. La única manera de llegar al hotel era ir contramano, ¿no? Eso no pasa nada más que en un viaje. Y ese mismo día...
Y en Italia.
En ese mismo día...
El tránsito en Roma es todo un tema.
Quisimos tomar un taxi... Quisimos tomar un taxi al lado del Coliseo. Y el taxometrista nos paró. Y nos dijo, si me sacan al borracho que está atrás, que lo quiero bajar y no puedo, yo lo llevo. Eso sucede nada más que en Roma, ¿no? Las dos cosas la misma mañana.
Es discriminatorio eso, ¿eh? El primer consejo que voy a dar, contraviniendo todas las recomendaciones oficiales, para escribir, lo primero que tienen que dejar de lado es la cordura. Escribir es un acto de imaginación, es un acto de plasmar en un papel una historia que es posible pero puede ser imposible, y la virtud de quien lo escribe es que tiene que hacer real una ficción imaginada. Uh-huh. No, digamos, el asunto es es válido porque escribir. Decime una cosa, si yo te cuento Hamlet, como me lo contó el negro Cotto en el boliche, en algún momento, dice, mirá, Russo, tenés que ir a ver una película que están dando en el Metropol, es bárbaro. Dice, es de espadeo. Mueren como 16, lástima que al muchacho lo matan al final. Bueno, me estaba contando Hamlet. Es decir, el talento de Shakespeare es hacer creíble una obra de teatro donde matan 14 y la madre, propiamente dicho.
Si muere por falta de actores.
Bueno, volviendo un poco al tema de los viajes. Yo creo que no nos tenemos que quedar pensando en el viaje a Europa, que es lo que todo el mundo idealiza como una cosa, bueno, maravillosa, como nos pasa a todos.
Pero, para peor, Maggi salió para ahí.
Claro, Maggi salió para ahí. Pero además hay que decir, alquilar auto es un producto para hacer todo tipo de cuentos. Porque ir por las autovías italianas y perder el lugar donde tenés que entrar, bueno, olvídate, terminás en otro país. Seguramente.
Mira, yo. Bueno, pero entonces tú decías, no hay que pensar
no,
solo
no hay que
en
pensar
un viaje a Europa.
En ese viaje a Europa, que puede ser un producto de cuentos maravillosos, pero también, por ejemplo, el ferrocarril. Yo recuerdo el ferrocarril cuando se viajaba de noche en coche cama, y es una cosa maravillosa.
¿Para cuántas historias debe dar?
¿Para cuánto da?
Deseando llegar para poder dormir.
¿A dónde ibas? ¿A Tacuarembó,
sí, señor.
¿A Tacuarembó?
Sí, sí, al campo. Pero era lindísimo comer en el restaurante del ferrocarril y luego dormir en esas cuchetas. Era toda una aventura fantástica.
Y si apretase el acelerador de la nostalgia por ese lado, podemos incorporar también al elenco Al vapor de la carrera.
Al vapor de la carrera, qué lindo.
Viaje a Buenos Aires que se hacía de noche y que implicaba, entre otras cosas, la posibilidad, no la obligación, una de las posibilidades era tener camarote y llegar dormido, ¿no?
Claro, claro.
Yo tengo un viaje a Buenos Aires.
Y no solamente tiene un viaje a Buenos Aires.
Me lo teclé antes de venir.
Y además negoció con Javier Castro. Y vino con música propia para este cuento.
Ah, ¿le va a poner música?
Sí, sí, viene con música.
Golpes bajos, preparado todo.
Esto está cocinado.
Ensayado, esto está improvisado, Mauricio.
Pero, esta parte que viene ahora no.
Pero concurso, lo voy a leer, lo escribí yo, pero lo firmo con seudónimo.
Bueno.
Decime cuándo entro.
Entrá nomás.
No te achiques. Hoy voy a Buenos Aires, de noche. Cuando se ponga oscuro, yo ya conozco el color de Buenos Aires. Es como naranja. No naranja como una naranja, es otro. Buenos Aires es naranja, pero de otro. A Buenos Aires la veo desde la vereda de mi casa. De día no se ve. Pero cuando se pone oscuro, la veo. Es para allá, ¿ves? Allá. La luz de Buenos Aires es más alta que las azoteas. Yo la veo cuando se pone oscuro, un poquito, porque cuando ya está oscuro, mi mamá me mete para adentro, a la pieza. Hoy voy. Voy con mi hermano, él es grande. Mi mamá ya me peinó y mi hermano me compró una bolsa de papelitos. Caminamos pila hasta que llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires hay mucha gente, gente en pila. Están en la esquina. Y Buenos Aires es grandísimo y de color. Naranja. Está lleno de luz y un muñeco grandísimo. Hoy conocí Buenos Aires. Buenos Aires es un tablado. Si no confieso, la no hay.
La música acá jugaba otra vez por el lado de la distracción, ¿no? ¿Qué negociaste? ¿Qué negociaste?
No, me concentré en esto, en Buenos Aires, y en lo barato que están las cosas,
y
me olvidé de la música.
Bueno, un aplauso para el señor Mauricio Rosenkopf, que participa, no participa, fuera de concurso, acaba de hacer un aporte, para que el oyente imagine por dónde puede ir esto de los cuentos de viaje.
Es un viaje que se hace en la cabeza, la palabra viaje, este que habla del peyote, como es ahora que estamos en la fumata, ¿cómo se llama el autor ese?
Que ya... Huxley,
Aldous Huxley, ¿no? Claro. Ves que estamos para el fumo con el ingeniero
Juan.
Bueno, a mí me parece un tema hermoso y para todas las edades y todos los géneros y todas las situaciones, ¿verdad? Creo que puede ser un viaje en tranvía, un viaje Salto Grande, un viaje a Egipto, cualquier cosa, ¿no? Yo en particular conservo rigurosamente todos mis cuadernos de viaje con todas las anotaciones, ¿no? Y quiero recordar uno que me pasó con mi sobrino Mauricio cuando íbamos de visita a Joy, el pueblo de nuestros abuelos, en que, bueno, es un pueblo de 2000 habitantes y mi abuelo y mi abuela venían del mismo pueblo, de modo que somos parientes de todo el pueblo. Entonces, ¿qué se le ocurre a Mauricio? Parar a un lugareño y preguntar si ahí había grompones. Y entonces, según Mauricio, el lugareño le dice, sí, cómo no, ahí pasa uno. Y me señaló a mí.
Está buenísimo.
Yo creo que es inventado, ¿eh? Mauricio inventaba, ¿verdad? ¿Verdad, tocayo?
Sí, sí. Los Mauricios son así.
Bien. Y además, hay que pensar que también, en estos tiempos que corren, también puede ser un viaje con la marihuana, ¿no?
Ah, te estás poniendo a tono con los tiempos que se vienen. ¿Eh? Sí, bueno. Cuentos de viaje.
Sí,
cuentos de viaje.
El viaje tiene una condición especial. Primero, que como uno no tiene nada que hacer, la atención de uno cambia. Porque suceden cosas que en la vida normal no nos pasan y en los viajes sí que nos pasan. Y eso es el motivo por qué es un tema tan bueno. Porque los viajes no tienen por qué ser grandes ni chicos, pero el viaje es un cambio en la situación espiritual del que lo hace. Está de otra manera prestando la atención a la realidad de otra forma. Lo que hizo Juan buscando a sus parientes, yo lo hice en Italia y los encontré a todos y no tenía la menor noción de nada. Yo iba a un café y preguntaba, ¿dónde vive Maggi? En tal lado. Y lo fui a ver y era igual a mi tío Arturo, es que me atendió idéntico.
Ah, yo de esos también tengo. Viajé con una hija mía a Londres cuando era chiquita, tenía 10 años. En realidad veníamos de España, por lo tanto era un avión de Iberia que venía lleno de españoles que habían ido a Londres como nosotros. Hubo un desperfecto, que no pasó nada. Antes de salir se llenó todo de humo porque andaba mal el aire acondicionado. Entonces nos tuvimos que quedar a pasar la noche en algún hotel cerca del aeropuerto. Y todos esos españoles estaban todos agitadísimos, que madre santa, que qué nos va a pasar, y bueno, un agitón. Pero además convivimos muchas horas, ¿verdad?, entre las migraciones de un lado y para el otro. Pero mi hija de 10 años me dijo, mirá ese señor, es igual a abuela, es parecidísimo a su abuela, ¿verdad?, su abuela Ruiz. Y me dijo, mirá las orejas, son idénticas a las de abuela. Bueno, pasamos, y en eso el señor de los pasaportes, señor no sé cuánto Ruiz, era un Ruiz, y efectivamente venía del mismo lado de Burgos, donde se suponía que había nacido la familia de mi suegra. Bueno, esas coincidencias que encontramos parientes por el mundo, ¿verdad?
Claro. En resumen, todos los que estamos acá somos de otro lado.
Ah, sí.
Hablando de tiempos nuevos, a los que aludía recién Juan, ¿el viaje también puede ser un viaje virtual o no?
Claro, de todo supuesto. Tipo de viaje.
Una virtual época en internet.
Que un viaje era una aventura, todavía el viaje es una aventura. Mira, los diarios de Marco Polo, o había un Marco Polo chino que fue a Occidente, que quedan páginas de ese viaje que es formidable. Te das cuenta que Marco Polo descubre los tallarines.
Falso.
Lo saqué de Google, así que no me podés discutir.
Falso.
Yo contigo aprendí a decir la verdad a través de Internet. Trajo los fideos de China, pero falso, por favor.
Es papel moneda.
Eso sí. El papel moneda y la polvo.
También, la brújula. Y muchas cosas trajo de China.
Y al sobrino. ¿Cómo no?
Los tallarines chinos se hacen como tejiendo una madeja y con arroz. Los tallarines italianos se hacen con harina de trigo, huevo y se amasan.
Los italianos lo hicieron a imagen y semejanza.
No, ya en los libros romanos de gastronomía están los tallarines.
De doña Petrona es de Gandulfo, que es de la región, hace mención explícita a cómo explicó Marco Polo, a su regreso, de cómo se amasaban.
Desde la audiencia interviene el gaucho limareño, que cada tanto manda su
mensaje. Sí,
aparece, sí. Generalmente con cuentitos brevísimos, de eso se trata el tipo de mensaje que escribe el gaucho limareño. Dice, viaje, dijo, me ayunté con la Jacinta, qué viaje de arena gruesa. Bueno, después aparece Gonzalo, que entiende que la mejor historia sobre viajes fue aquella deliciosa película El viaje hacia el mar. Cada personaje, un mundo. ¿No?
Precioso, sí.
De Morosoli.
Claro, la película basada a su vez en Morosoli.
El cuento de Morosoli.
Santa Soriano, desde allá viene el mensaje que les voy a leer ahora. Lo escribe Enrique de Santa Catalina, que pregunta, ¿y los viajes en la onda? Bueno, pues esta es toda una cuerda posible, pero que tiene una onda nostalgia, ¿no?
Y bajar a la capital desde campaña, hacer el viaje, pero deja quieto. Perdón, ese, yo sé que estaban los antiguos romanos, ya lo hacían, pero
viajaban a la capital, todos los caminos conducían a Roma.
Mirá el ancestro, ¿cómo le tira? Oh, descubrieron América. Oh.
Bueno, pero no tiene por qué ser un cuento de viajes verdadero, ni tiene por qué ser un cuento de viaje del pasado. Que eso quede muy claro, ¿no? Creo que este tema permite la participación de un público muy amplio, muy variado, ¿no? ¿O no?
Por supuesto. Y además nosotros hemos hecho cosas, porque son breves, que tienen un final, por lo regular, amable y reidero. Pero un viaje también puede ser una cosa trágica. No, es decir, un viaje puede suceder cualquier cosa. Por eso es tan rico el tema, ¿no?
Otros mensajes de oyentes. María cuenta que ella hacía el viaje al pueblo en sulqui. Otro medio de transporte que pueden, si quieren, elegir.
En definitiva.
Y después, otro mensaje nos acota que en Belén, en el pueblo de Belén, hay muchos que nunca viajaron, nunca salieron de ahí. Bueno, eso es una realidad que se da así en algunos puntos del interior. Bueno, si de Belén quieren participar, por lo tanto, van a tener que imaginar.
Como dice el Eclesiastés, agarra viaje.
Bueno, ¿y cómo son los premios esta vez? ¿Cómo son los premios en este mes de agosto? El premio para el ganador, y también para el segundo y para el tercero, los premios vienen del establecimiento Finca Piedra, ubicado en San José, que vale la pena que conozcan. En espectador.com van a encontrar la dirección de internet correspondiente. Allí, en Finca Piedra, que combina el turismo rural con la bodega y los buenos vinos. Bueno, allí, por ejemplo, el ganador llevará un alojamiento para dos personas en habitación doble superior para pasar del sábado al domingo con las comidas caseras correspondientes, la posibilidad de realizar actividades libres y guiadas, cabalgatas por las sierras y los viñedos, pesca, bochas, sala de juegos, entre otras posibilidades. ¿Dónde está Finca Piedra? En las sierras de Mahoma, en el departamento de San José, a 125 kilómetros de Montevideo, e incluye, Ruso, esto te va a interesar, un viñedo de 20 hectáreas, que es uno de sus principales atractivos.
Sí, las consecuencias me interesan, sobre todo del viñedo.
Además, como siempre, los tres finalistas recibirán dos libros de ediciones de la Banda Oriental. Bueno, los esperamos. Hasta el jueves próximo, a medianoche, tienen tiempo para presentar sus concursos, sus cuentos de viajes.